Queridos hermanos, hermanas, aquí estamos otra vez con la gracia y la bendición de Dios para poder compartir con ustedes esta palabra que alimenta, que nutre, esta gracia que Dios nos ha concedido, bendito sea, esta semana de poder orar, de poder tener intimidad, de poder tener recogimiento. Esta semana yo les comparto que he estado experimentando un forcejeo a favor. Es un forcejeo muy especial para mí porque pareciera que normalmente nuestro forcejeo siempre triunfara lo malo, triunfara lo miserable, triunfara el decaimiento, el desánimo, triunfara inclusive estados de ánimo que nunca han sido adecuados, resentimientos, rivalidades. Y qué gracia de Dios, una gracia que no quisiéramos perder nunca, ¿verdad? Una vez que la estamos haciendo conscientes que la tenemos. Es un estado de consolación, diría San Ignacio de Loyola, constante, de poder, en el momento que deseo orar, en el momento que deseo recogerme, es como si en automático pudiera sumarme a la gracia que Dios me da y permanecer un momento en silencio, elevado, cercano al corazón de Jesús, a su pecho, como el apóstol San Juan en la última cena, y poder hablar de las cosas importantes. Y eso es lo que hoy queremos hacer. Me acompaña mi hermano Saúl Portillo. Mi hermano, Dios lo bendiga, le dé su gracia, su amparo. Confiamos plenamente en que esta predicación dirigida a nuestra pequeña comunidad, que es de todos, que juntos la conformamos todos como una hoguera que arde porque estamos reunidos en el nombre de Jesús y su Espíritu viene, nos ilumina, nos llama, nos une a permanecer en este camino diseñado para el que quiera, diseñado para el que quiere proseguir en tono y en la gracia del Señor Jesús. Por eso vamos a hacer un momento de silencio y vamos a empezar con una oración, primero en silencio. En silencio, la Madre Teresa de Calcuta decía que el fruto del silencio era la oración. Era como una forma muy bella, muy elegante de decir: guarda, cállate, cierra la boca para que pueda generarse la gracia de la oración. Así que en un momento de silencio, no me puedo quedar demasiado tiempo en silencio yo porque cualquiera que estuviera escuchando esto, pues de pronto va a sentirse en una ausencia, pero este silencio interior, clamando al Espíritu Santo y muy confiados de que está con nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Alabado sea Jesús. Muy bien, entonces, pues miren, ya no vamos a sacar cuentas de tiempos y de que cuándo volvemos y cuándo no volvemos. Ya sabemos que muchas, prácticamente todas las actividades se reabrieron. Parece que qué ironía, ¿verdad? Parece que lo último que se va a abrir son las iglesias. Pero bueno, vamos a traducir el término bien. Los templos. La iglesia está abierta, la iglesia somos tú y yo, la iglesia es nuestro corazón. Recordemos aquel texto maravilloso, somos templos vivos del Espíritu Santo. Así que si tú y yo tenemos el corazón abierto, la iglesia está abierta. Es cierto que los sacramentos nos pueden quedar a cierta distancia, pero sigue siendo importante mencionar que para el que busca, hay. Para el que busca, encuentra. El que toca, se le abre, ¿verdad? Entonces, este es un mensaje para todos aquellos que siguen con ese apetito de recibir al Señor, que sepan que existen esas alternativas definitivas donde puedes encontrarte con Él. Ahora, habrá gente que me ha mencionado a mí, oye, yo hace 4 meses que no voy, y de pronto se abre la oportunidad de que esa persona vaya, y de repente me la encuentro semanas después y le digo, ¿ya has vuelto? Y alguien dice, no, ya no. Pues hay gente que a veces tarda 4 meses para sentir hambre, ¿verdad? Y habrá otros que se sacian rápido. Está bien, no ponemos etiquetas ni juicios para nadie. Lo que sí hacemos es dejar las cosas en claro. Y las cosas es que, pues sabemos algunos más famélicos que otros. Algunos tenemos... Hay unos que no tenemos llene, podemos inclusive decirlo como si estuviéramos hablando mal, ¿verdad? Habemos gente que podemos comer todo el día. Habemos gente que necesitamos del Señor todo el día. Y habrá gente que con algo que escuche una vez al mes ya queda, ¿verdad? Cada quien su ritmo, cada quien su metabolismo espiritual. Ese concepto está interesante. Cada quien requiere cosas diferentes para vivir. Y algunos estamos ya en esta sintonía y de verdad que no es algo que pudiéramos presumir que viene de nosotros. La verdad es que la gracia es muy insistente, ¿verdad? La gracia está toqui, toqui, toqui a la puerta y no deja de tocar. Y bueno, el Señor quiere que se le abra. Ya se acostumbró, ya le gusta estar con nosotros, somos sus hijos. Quiere compartir con nosotros su vida. Y por eso esta predicación está destinada para los hijos. Está destinada para el que se sabe invitado, el que ya ha tenido un lugar en la mesa. Y si tú nunca has tenido un lugar en la mesa, qué maravilla cuando alguien te atiende. A veces así decimos, ¿verdad? Como te mereces. El único al que tú mereces verdaderamente es al Señor Jesús. Nadie te va a atender mejor. Así que vamos a darnos a la tarea de que la palabra de Dios nos llene. Y esa palabra que tiene el poder de cambiar las cosas. Ejerce su acción, va a decir San Pablo, en los que creen. Fíjate qué importante. La credibilidad, y esto es un principio científico, propicia las cosas. Es necesario creer que es factible para poderlo lograr. Si tú de antemano bloqueas todo tu sistema, no importa cuánto puede venir de bueno, pareciera que le vamos a atar las manos a la palabra. Hace ratito comentábamos el ejemplo, ¿verdad? Si aquella persona piensa que no puede mejorar, que no puede aprender, que nunca va a aprender otro idioma, que nunca se va a adelgazar, que nunca va a ser una persona de buenos hábitos, si no cree que eso es posible para él, lo que anteriormente se usaba esa frase para convencer, te la tienes que creer, créetela. Igual con las acciones de Dios. Si no creemos que Cristo Jesús vino para salvarnos, si no creemos que su palabra es poderosa, si no creemos que la oración puede cambiar nuestra vida, nunca vas a hacer ninguna de las tres que acabo de mencionar. Pero si a pesar de si tú eres de los nuestros, y aquí te voy a incluir, hermano, ¿verdad? Pero si tú eres de los nuestros, de los que sabe que a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros enredos, a pesar de la cronicidad a veces en la que hemos vivido casi predeciblemente nuestra vida, pero creemos que la gracia de Dios puede obrar, híjole, vas a gozar como hemos gozado, como he gozado esta semana, esta semana de cercanía, donde de repente como que el pecado se quiere levantar y alguien le da un zape, sácatelas, va para abajo, ¿eh? Y no sale la culebra, hermano, ¿eh? La culebra sí que quiere salir del árbol de la ciencia del bien y del mal, y rájate el bofetadón de parte de la gracia. Y es como si María Santísima, como esa acción de una mamá sobre un niño, donde la mamá ya se cansa que estén molestando al hijo y decide intervenir. Y los que quizá no tuvimos esa oportunidad de vivirla en la vida común y corriente, de pronto lo experimento así en la vida espiritual. Mi madre, la Santísima Virgen María, que le va a aplastar, cuando menos esta semana y la pasada, no ha dejado que la serpiente haga de las suyas. Y le ha puesto su pie sobre su cabeza, tal como también la misma palabra de Dios lo menciona. Gracias, Madre Santísima. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti se desea, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Y en aquella hora postrera,
no me niegues
tu semblante. Mírame, Madre amante, mírame cuando me muera. Como verdadera Madre que me quieres tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para aquella hermana mía que compartió hace unos días esa experiencia maravillosa de pedir por el último momento de nuestra vida, sea también para todos nosotros el día de hoy la gracia de concedernos que la Santísima Virgen María nos acompañe, ruegue e interceda por nosotros en el último momento de nuestra vida. Hermano, quiero pedirte, igual que el lunes antepasado, que seas tú quien proclame la lectura del libro del profeta Isaías, el profeta del consuelo, el profeta de la esperanza, hermano, que tanto nos ha dado a ti y a mí, y seguramente a todos los que viven y leen la palabra de Dios. Y para todos aquellos que siguen escuchando y que se van a dar un tiempo en la noche, se lo van a dar quizá en mediodía o en la mañana o en la madrugada, no pierdas la oportunidad de dejar que la palabra haga lo suyo. No te resistas, no te distraigas, déjate querer, déjate amar. Hace falta a veces también que te dejes servir. A veces hay personas que invitamos a casa y quieren ayudar en tanto que no te dejan hacer tu papel. Y hay veces es así, así como si fuera tu cumpleaños, ¿verdad? Déjate chiquear, déjate bendecir, déjate abrazar. Deja que la gracia te purifique. Le pido a Dios que conceda que a través de esta predicación la gracia purifique. Y recuerdo una enseñanza de Santa Teresa que aprendí esta semana. Jamás se me había ocurrido y jamás la había escuchado. Santa Teresa dice, doctora de la Iglesia, así como el agua busca siempre lo más bajo y va y encuentra los lugares, el agua no va a lo alto, va a lo bajo, así la gracia de Dios, igual que el agua, busca las áreas de nuestro corazón, de nuestra mente más bajas, donde estamos más amolados, más entristecidos, más enraizados en el pecado, más heridos. Y va y busca, como la humedad, se va metiendo en los lugares más bajos. Y no te imaginas cuando yo escuché esto, el consuelo que me dio. O sea, es como si ni siquiera yo tendría que saber cuál es el área más baja de mi persona, cuál es el área más corrompida de mi corazón, de mi personalidad. Basta dejar que la gracia, y no impedírselo, llegue a ese lugar. Quiere decir que cuando yo al Señor le pido su Espíritu Santo, cuando yo le pido que me bendiga, cuando yo le pido que no me deje nunca, esa gracia viene como un bálsamo, como el agua corriente, el agua de un río, que viene cuesta abajo. Y curiosamente yo siempre estoy abajo y tú siempre estás abajo también. Es más, a veces decimos que estamos bocabajeados de lo que nos ha pasado. Y esa gracia, ¿verdad, hermano? Y esa gracia viene y nos llega. Entonces, quiere decir que prácticamente te puedes sentar a esperar que la gracia llegue a esos lugares donde más la necesitas. Hermano, danos el favor, la bendición, y cúbrete con el honor de que la palabra de Dios conceda el que la proclama.
Del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios.
Te alabamos, vamos, Señor. Qué maravilla, ¿no? ¡Ufa! Qué maravilla, qué maravilla. Y no quiero sonar así, ay, qué maravilla, como que te tengo que convencer. Yo no te tengo que convencer de nada, ¿verdad? Para empezar, me deslindo de toda responsabilidad de lo que tú decidas dejarte o no hacerte con Dios. Pero mira esto, obviamente el profeta no está invitando a la gente a cenar. Obviamente la gente no está invitando a la gente a que salga a ponerse unas comilonas. El profeta está hablando en un lenguaje simbólico de lo que tanto gustamos tener. O sea, esto dice el Señor. O sea, lo está diciendo el Señor Dios, el que todo lo puede, el que tiene en sus manos a las naciones.
el universo entero. Esto dice, los que tengan sed, ¿sí? O sea, tú nunca tienes sed. Es rarísimo que tengas sed. Hay agua por todos lados en tu casa, hay agua donde quiera que tú vayas. Hace mucho tiempo, yo estoy convencido que la mayoría de los que escuchen esto hoy, hace mucho que no tienes sed. Y tantita sed que tienes y la sacías. Pero el profeta que habla de una zona desértica como Israel, el desierto del Sinaí, todos los lugares donde transitaron, ¿verdad? Todos los tránsitos para llegar a los lugares del encuentro con el Señor, al monte Horeb, todos tenían que pasar por escenarios de sed. Entonces nosotros, el que no ha experimentado sed, de vivir una vida en paz, el que no ha tenido la esperanza, el anhelo, el gozo, el sufrimiento de vivir en carestía, el que vive agobiado, el que tiene muchas angustias, el que no cesa de experimentarse desdichado siempre, el que tiene sed de una vida diferente. Para eso es este mensaje. Equivalente a como si tuviera sed. Ayer me platicaban la experiencia de una persona que despertó en la madrugada muriéndose de sed. En algún momento del día no se hidrató lo suficiente, se durmió por cansancio y el cuerpo fue capaz de despertarlo, no importa qué tan dormido estuviera. Y su necesidad era de saciarse con agua. Recordemos que somos 87%, ¿verdad? Agua. Entonces, quiere decir que nos faltaba lo fundamental, lo esencial, al grado que se tuvo que despertarse. Y era una sed impresionante poderse, la necesidad de ingerir. Cuando tú experimentes eso, tu vida va a cambiar. Las circunstancias van a romperse. Vas a dejar de aceptar por miedo o por víctima o por costumbre o por acomodo o por pereza tantas situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas que no son las más indicadas. Entonces el mensaje de parte de Dios es: los que tengan sed, vengan por agua. El agua es el símbolo de la vida. O sea, venir por el agua que Dios ofrece, podríamos usarla como símbolos, por supuesto, el agua del bautismo, el agua que limpia un cuerpo, el agua que hidrata, el agua que da vida. Es el nutriente más común, más sencillo y más insípido, porque ni olor ni sabor aparentemente tiene, y es el esencial para la vida. Podemos pasar muchos días sin alimento, pero días sin agua, los científicos dicen que nadie sobreviviría 3 días sin agua. Entonces, es la necesidad fundamental. Entonces, ¿cuál es tu necesidad fundamental? ¿Cuál es tu necesidad fundamental? Para que tú estés bien, no bien a medias, no bien acomodados, no ese bien que tú aparentas tener cuando no haces nada, cuando no luchas por nada y cuando no buscas hacer las cosas. Eso es por lo que hay que ir al Señor. Cuando tú experimentes sed de Dios, sed de las cosas de Dios, sed de los privilegios que Dios da al que quiere ir con Él a tomar. Ahí cambian las cosas. Y no hay limitancia, porque esto no es para truequearlo con nada. No se necesita un poder adquisitivo para ir por las cosas que da Dios. Nada más hay que ir, pero sí hay que ir. O sea, no necesitas dinero, pero sí necesitas el verbo. El verbo ir para poder venir es un verbo de proactividad. Se necesita una iniciativa. Se necesita una respuesta. ¿Te acuerdas aquella parábola que Jesús platicó del hijo pródigo? Que tanto despreció al padre, se gastó su fortuna, vivió en el pecado, vivió de extranjero, todo eso. Lo único que necesitaba era levantarse y venir. Ni siquiera necesitaba arrepentirse. Ni siquiera necesitaba venir a proclamarle a su padre que basta que volviera para volver a ocupar su lugar. O sea, ¿te parece poco lo que ofrece Dios a nuestra vida? Sí, por favor, hermano.
Me viene a la mente algo que en la iglesia ha pasado mucho en la historia, ¿no? Que es algo que el derecho canónico lo llama como la simonía.
Okay.
Sí, que era como querer comprar el derecho a una vida religiosa, todo eso. Pero todo data desde la Biblia, ¿eh? De Simonía viene de aquel mago Simón que quiso comprar la gracia de Dios.
Ah, muy bien, excelente. Sí, la recuerdo.
Simón
sí.
El mago. Entonces,
en los Hechos de los Apóstoles.
No se puede comprar. Y sabes que en esta época, hermano, en las redes sociales se están vendiendo milagros. O sea, si haces esta novena, si pasas esta oración, entonces en tu casa, entonces el COVID, entonces... O sea, como si hubieran monedas para comprar el milagro, la gracia. Simonía se llama esto.
Sí, nunca, no sabía eso yo.
Es gratis, la gracia es, vengan gratis. O sea, Dios no hay que hacerle manita de coche o andar manipulando. O sea, Él está más ansioso, ¿verdad?, de darnos, de bendecirnos, de hablarnos. Pongan atención, escuchen la palabra. Esa es la gratuidad de Dios.
Muy interesante. Y sugiere la idea aquella de la primacía de la gracia. Por encima de todo, todo es gracia. Todo se nos va a dar gratuitamente. Pero hay que tener la mano abierta. Hay que tener los ojos atentos a quien te provee. Hay que usar las piernas para ir a donde está aquel que tiene las gracias y los bienes. Inclusive hace un momento decíamos, basta con, está bien. O sea, yo estoy aquí abajo, dame Señor de tu agua, ¿verdad? Dame de tu gracia, el agua siempre va a tender a buscarlo bajo, y yo estoy aquí abajo. El camino de la santidad no es un camino de ascenso, es un camino de descenso, de descubrir que pese a mis miserias y junto con mis miserias y desde mis miserias, el Señor sacará adelante. No podemos olvidar que la obra de la redención de la humanidad se realiza desde lo más abajo, desde la cruz. Desde
la encarnación incluso.
¿Cuál es el término que utiliza la escritura? Ignominiosa. De algo de lo que ni siquiera se podía mencionar ni recordar. Desde la ignominia del crucificado. El que pende sobre el madero. Maldito sea el que pende sobre el madero, dice la escritura. O sea, el rechazo absoluto del crucificado, del que nadie ni siquiera le mantiene la mirada, del que se voltea la mirada. ¿Qué puede haber más abajo que eso? Y desde ahí Dios quiso redimir a sus hijos extraviados, perdidos, queridos. Qué grande es Dios, hermano. Qué grande es Dios que viene por nosotros en eso. Y bueno, sigue dando una lista de ingredientes extraordinarios. Vengan los que quieren agua. Vengan los que quieren pan, los que quieren trigo, o sea, esa nutrición que... Vengan los que quieren vino, los que se quieren alegrar, los que quieren leche, o sea, como un infante inclusive. Vengan y nútranse de todo. Dios es el menú completo de la eternidad. O sea, no hay algo en el menú de la oferta que Dios tiene para el corazón humano, para el alma humana, que no pueda ser otorgado por su misma gracia. O sea, lo que verdaderamente el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios pueda necesitar, Dios lo tiene. Dios no tiene algo que el alma humana requiera, que la felicidad humana necesite para ser plena, que no se le pueda otorgar. Y vaya si una y otra vez viene entonces la actividad excelsa, la actividad primaria que el ser humano tendría que poner. Y así como para entrar a una casa necesitas una llave, para sentarte a jugar un juego de azar necesitas una apuesta, para invitar a alguien a tu casa, a tu mesa, ocupas algo sobre ella, para estar con Dios se necesita, escúchenme atentos. Y en el nombre de Dios yo te pido que esto hagas en este momento. Escúchenme atentos. Y comerás bien. Imagínate que alguien te dijera, te invito a cenar si me escuchas. Oye, ¿me vas a invitar a un buen restaurante? Lo único que quieres es que te escuches. Sí, bueno, pues, te invito. Imagínate eso. Imagínate que esa es la invitación por excelso que necesitan los matrimonios. Los matrimonios necesitan escucharse unos a otros. Imagínate que eso es lo que necesita el corazón de un hijo para sentirse amado a veces por su padre, por su madre. Escúchame. Es lo que los socios necesitan a veces para volver a revincularse y volver a sacar adelante una sociedad, escucharse. Cuando una persona escucha, lleva por fundamento también aquella obra de misericordia espiritual. ¿Cómo puedes corregir al que yerra? ¿Cómo puedes soportarlas? ¿Cómo? Inclusive, ¿te acuerdas de aquella obra de misericordia que yo te decía que estaba inventando la predicación pasada? Que va, esa obra de misericordia que era callarse la boca, callarse. Mira, si callas vas a propiciar tantas cosas buenas y vas a dejar de hacer tantas malas. ¿Y qué tal si sumas a esa obra de misericordia de callar, ahora escuchar? Pero sobre todo para escuchar más que palabra humana, que también es una obra de caridad, por supuesto. Escuchar la palabra de Dios, hermano. Escuchar la palabra de Dios. Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Vuelvo a lo mismo, el profeta no está hablando de una degustación a la que te está invitando. No te está invitando un buffet de comida circunstancial, momentáneo, efímero, ¿verdad? O sea, el profeta te está queriendo decir algo y algo mejor, verdaderas necesidades. O sea, el profeta está usando todos estos ejemplos de algo que alimenta y que nutra de verdad. El profeta no está hablando de lo pasajero, de la comilona, de la comida. Pero es un ejemplo que todos entendemos, sobre todo a la hora del hambre. Verán qué curioso, predicar con hambre y predicar sin hambre. Verán qué curioso. A ver, te la dejo de tarea, no me la contestes, pero si quieres mandar un mensaje después. ¿Cómo crees que será más efectiva la predicación? ¿Con el estómago lleno o con el estómago vacío? Y podríamos ir a alguien decir, oye, pues a lo mejor es indistinto, será cosa diferente. Pero verás qué interesante experimentarse necesitado en todo lo que hagas. El que está necesitado tiene más energía que el que está saciado. Cuando tú tienes verdadera necesidad de consuelo, verdadera necesidad de un amor, verdadera necesidad de lograr algo, no lo vas a hacer sentado, no lo vas a hacer satisfecho. Entonces fíjate bien en lo último, ¿cómo termina el texto del profeta Isaías? Préstenme atención. O sea, primero le escuchen, después es préstame atención. Esta traducción se me hace muy interesante porque préstame es algo que yo no tengo. El que te está diciendo las cosas no tiene si no le das como préstamo tu atención, tus sentidos, tus oídos. La fe viene de la predicación. Y para que esa fe pueda obrar en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Atenderla, escucharla.
La grabación esta, hermano. Es muy diferente oírla en el carro, oyendo, haciendo otras cosas en la casa, limpiando, haciendo la comida, que sentarte con atención a mayor capacidad. Sí, que se, o sea, es decir, se podrás escucharla dos o tres veces. Hay quien nos escuchamos dos o tres veces porque de repente la escuchamos haciendo otra actividad y nuestra atención está dividida. Entonces lo más recomendable es darle más atención. O sea, ponte en un ambiente, en un clima y escucha. O sea, presta atención.
Cuando te van a dar atención, cuando uno va a un lugar y quiere que se le atienda bien, requerimos mayor atención. A nadie le gusta llegar a un lugar, a una oficina donde alguien esté haciendo cinco cosas. La gracia de Dios puede hacer mucho más por nosotros si le prestamos la atención adecuada. Y termino con el último texto, ¿verdad? Escúchenme y vivirán. Ah, caray, te fijas, ya no estamos hablando de alimentos. Ejemplo tan claro. Estamos hablando de que de la escucha vendrá la vida.
En consecuencia.
¿Cuál era el sufrimiento de Jesús? El sufrimiento que lo hizo llorar, hermano. Lo hizo llorar de Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no has querido? ¿De qué manera quería el Señor reunir al pueblo, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Mediante la palabra de Dios. Era a través de la palabra. Recordemos el texto que acabamos de leer hace poquito, ahora en la semana, si mal no estoy, el texto del jueves o viernes, donde ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría? Y se negaban a creer en él. ¿Y sabes cuál es la base de la negación? No querer escuchar. O sea, ahí empieza la desgracia de un niño ahí empieza la desgracia de un adolescente. Cuando no escuchan a esos papás que están queriendo hacer un buen trabajo con él y educarle. Nuestra desgracia empieza, el día de hoy empiezan nuestras desgracias si no escuchamos la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en una desgracia si nos apartamos de la escucha de la palabra de Dios. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Es decir, el pacto que voy a hacer no se va a acabar. Cumpliré las promesas que hice a David. ¿Alguna vez te has ido a la escritura y has leído las promesas que Dios le hizo a David? Son promesas que si, yo te aseguro que si un político te las viniera a presentar, si te las presentara un hombre rico, si te las presentara un proveedor poderoso, sin lugar a dudas te comprometerías a hacer la parte que te corresponde. Porque promete bienestar, paz, frontera, riqueza, sabiduría. Las promesas que Dios le hizo a David es el paquete completo que todo ser humano añoraría para ser feliz, para ser pleno, para vivir una vida cómoda. Y que con tanta facilidad, vienen de Dios, parecen abstractas, vienen de Dios, parece que no tuvieran cuerpo. Pareciera que las promesas de Dios, el demonio nos ha hecho creer que no tienen el cuerpo necesario para satisfacernos. Y ahí es donde se equivoca el descreído, el incrédulo, el que tanto duda, el que tanto va y viene como las olas del mar, diría Santiago, el que no se queda. Miren, hermanos, hermanas, yo me he escuchado tantas veces la expresión de aquellas personas que dicen: escuché tu predicación, me quedé un momento a orar, leí la palabra de Dios y me sentí tan bien, me cambió lo que traía en el interior, me levanté al día siguiente con ánimo, me atreví a afrontar el problema que no había hecho. O sea, los resultados son inmediatos. O sea, no existe un farmacéutico que produzca un resultado tan inmediato con consecuencias bioquímicas, neurológicas, emocionales, físicas y fisiológicas tan palpables como la palabra de Dios. Y de repente le digo: ¿y lo has vuelto a escuchar? No, fíjate, la verdad que sí, me acuerdo que me gustó mucho. Válgame. Ahí es donde dices, mejor dicho, ahí es donde entiendes a San Pablo cuando le entraba aquel carácter determinante del celo de Dios y decía: ustedes son como niños chiquitos, o sea, quieren comer comida sustanciosa, pero hay que darle lechita. Todos los días hay que estarte dando lechita, porque si no te doy, si te sirvo otro platillo o vives otra cosa, de pronto ya nos retiramos. Somos como niñitos, ¿eh? Nos gusta que en todo momento, mientras estamos comiendo, estemos trabajando, nos estén sobando, nos estén palmeando, nos estén aplaudiendo. Y a veces la vida no es así, pues. Pero las promesas no claudican de Dios. No hay fecha de caducidad. No se rancían. No se echan a perder. Las promesas de Dios para el pueblo de Dios que somos tú y yo, el que escucha, el que presta la atención, el que quiere vivir. Las promesas de Dios ahí están. Y bueno, con qué desfachatez nosotros daríamos un mal testimonio a esas promesas de Dios si las hemos experimentado en carne propia. Se me vienen a la mente los retiros, y muchos de los que están escuchando en este momento lo van a entender perfectamente. ¿Qué retiro no ha producido frutos? ¿Y cuál es la característica de un retiro? ¿Un tiempo prolongado de palabra de Dios? Una predicación dura una hora, pero un retiro dura 2 días y medio. Y esos retiros donde trabajamos tantos puntos, trabajamos todos esos puntos que la comunidad necesita: la convivencia, la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, las oraciones, el amor que nos compartimos. Oye, salimos así como reconstruidos. Haz de cuenta que te hicieron un tune-up completo. Te afinaron los cables, te resetearon la computadora, te pintaron la casa, te hicieron el cabello, te lo cortaron, fuiste con el estilista del corazón, fuiste con el médico del alma. Salimos completos. Yo quiero, tengo en el corazón el anhelo de que este año no va a cerrar sin que vayamos de retiro. Yo casi me atrevo a asegurarlo, que vamos a estar de retiro. Es más, casi a prometerlo, hermano, en el nombre del Señor. Yo estoy seguro.
Se lo pedí, pido al Señor.
Te lo pido, Señor. Yo estoy seguro que yo sí voy a ir. El que se apunte también, ¿verdad?
Pues
sí. ¿Sí o no?
Sí, sí.
O sea, que nuestra vida es de los que se apuntan, de los que escuchan, que nuestra vida es de los que están atentos.
Ya van dos en la lista, hermano, tú y yo.
Amén. Y estoy seguro que muchos, amén, de los que estén ahí también. Pasemos a la segunda lectura, hermano. El apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Me tocó proclamarlo en misa, hermano, a mí esto, el domingo. Las tribulaciones. Y hay una lista, y yo creo que tú y yo le pudiéramos agregar muchos, y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan también, hermano. Mira, la lista es inmensa. Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. O sea, problemas todos de alto nivel. Fíjate, en la primera lectura estamos hablando de las promesas de David. O sea, la promesa del bienestar, la promesa de la salud, la promesa del progreso, la promesa de la paz, la promesa de hijos de Dios. San Pablo en la segunda lectura, hermano, nos va a decir todo esto, que pueden ser antagonismos, pueden ser obstáculos, pueden ser situaciones y circunstancias que parecieran destinadas a aniquilar el proyecto de Dios sobre nosotros, no lo pueden hacer. Entonces, hermano, para mí esto es, estas dos lecturas que llevamos hasta ahorita, es el paquete que encierra la santidad. La santidad no de la aureola, la santidad no de vestir de blanco, la santidad de ser de Dios, así defectuosos, así de bajos, así de a veces decaídos, así de veces de dudosos, pero ser de Dios, que no haya en nuestro cuerpo una marca de errar distinta a aquella que se puso la beata Conchita Cabrera de Armida. Jesús, Salvador de los hombres. JHS. Jesús, Homini Salvator. Se la mandó grabar en el pecho. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1920 y tantos, 30 y tantos. Va Conchita con su director espiritual y le dice: traigo este anhelo. Yo he visto cómo en los ranchos al ganado le ponen la marca de errar del dueño. Y no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué pasaría ahorita si tú fueras con tu director espiritual, si es que hay, o si es que tienes, con tu confesor, si es que hay, si es que tienes, ¿verdad? Con aquel que te aconseje y le dijeras: oye, traigo esta idea en el corazón de ponerme una marca de errar. A lo mejor ahorita no se usara eso, dijeras un tatuaje. Quisiera ponerme: soy del Señor Jesús para siempre. Y a lo mejor alguien dijera: uy, los tatuajes, qué feos, mira, ve lo que hacen en el cuerpo, mira cómo se ven, ve el montón de gente tatuada, la cantidad de juventud que está tatuada. Y también podríamos decir: hay de tatuajes a tatuajes. Imagínate uno que dijera: somos del Señor. Uno que dijera: el Espíritu de Dios está sobre mí. Uno que dijera: aléjate, Satanás. O sea, aquellos que se han grabado la cruz, han tatuado la cruz en su piel. Si la tienen grabada en la piel, seguramente tendrán la cruz tatuada en el corazón y en la mente. No podemos desligarnos. Y no porque la meta sea el sufrimiento, pero si a través del sufrimiento vamos a alcanzar la meta, entonces no quiero que se me borre, ¿verdad? Hay otros que no las tenemos tatuadas, pero las llevamos implícitas a lo mejor. Y hay otros que en su vida Dios ha querido, Dios ha permitido, Dios ha facilitado que camines tú y yo con su cruz, cada quien. Y bueno, lo que sí no checa es estar tatuado con algo borroso. Un mal tatuaje, algo borroso, hermano, pienso en esto, en un quejido, en un quejumbroso, como yo a veces, quejándome de mi cruz, pareciera que esa gracia que Dios da, como el símbolo del agua, la enturbio. Y pienso en algunos hermanos y hermanas nuestras que escucho y que me toca escucharles, ¿cómo echamos a perder los méritos que el sufrimiento produciría en nuestras vidas? No más por el quejido. Y aparte te pongo una tarea curiosa. ¿A quién le gusta estar enseguida de un quejoso? Recuerdo una anécdota y aprovecho para suplicarte que pidas por quien fuera nuestro quinto obispo en Ciudad Obregón. Don Juan Manuel Mancilla Sánchez, que está enfermo, que va a seguir recibiendo quimioterapias, ahorita obispo de Texcoco. Y se me viene a la mente una anécdota que él vivió como auxiliar de obispo y que un día llegó a un hospital atendido por religiosas y se encontró con una señora que se quejaba día y noche, y las pobres monjitas estaban en un grito de desesperación porque la oían quejarse todo el día, se quejaban. Y le dijeron a él: padre, ayúdenos, no la aguantamos. Y se acercó y le pidió: te quisiera pedir un favor, pudieras pedir por mí, pudieras ofrecer tus sufrimientos. ¿Ya? Imagínate, estamos hablando de una agonía, ¿no? Se estaba muriendo la viejita. Y aguantarte tus sufrimientos y ofrecérselos al Señor por mí, junto con Él en la cruz, por las vocaciones, por los sacerdotes. Imagínate lo que no haríamos. Imagínate lo que no sanaría tu familia y la mía si fuéramos capaces de que nadie se entere de lo que estás sufriendo, de lo que te causa sufrimiento. Mira, cuando algo nos causa sufrimiento es bien claro. Primero que nada, levantamos la voz. Por eso sugeríamos la obra de misericordia esta inventada, muy útil, de cerrar la boca. Otra de las cosas que pasan inmediatamente cuando echas a perder el sufrimiento, dejas de transitar por ese camino, lo abandonas, te victimizas, te declaras incompetente. Y si eres el único que puede sufrir eso en tu familia, y si no lo sufres tú, no vendría un bien. Es como un albañil, o sea, velo en pleno agosto pegando ladrillo. Sí, es cierto, a cambio de un salario, pero hay un sufrimiento implícito en ese esfuerzo. Habrá otros esfuerzos que generen recursos, pero este esfuerzo genera un sufrimiento particular al rayo del sol. Si no hubiera ese sufrimiento, no habría un hogar donde pudiera habitar una familia el día de mañana, en esa casa, en esa habitación. Yo quiero que te visualices a ti como un albañil. A lo mejor no te están pagando lo que necesitas. A lo mejor la retribución que tú en tu familia recibes no es la que tú necesitas y quieres y anhelas. No es la que te da tu pareja. No es la que te da tu trabajo. No es la que nuestros servidores públicos le deberían de ofrecer a un pueblo como el nuestro. No es. Pero ¿y si ofreciéramos el sufrimiento de ya no quejarnos de nuestras autoridades y ofrecer oraciones y sufrimiento por ellas? Si ofreciéramos nuestros sufrimientos por nuestro cónyuge, que a veces nos hace pesada la vida, y si ofreciéramos esa obra de caridad, esa obra de misericordia, de soportar con paciencia los errores de los demás, los de defectos, tus hijos, defectos. Los defectos de los demás. A ver, yo te digo una cosa, ¿a poco crees que el Señor no va a escuchar esa oración hecha con esa, con ese amor, con ese acto heroico? ¿Y a poco crees que esto no es un paquete que ofrece la santidad también? O sea, ve lo que dice la lectura de San Pablo a los Romanos. Dice: ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, y gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Y mira, a ver esta oración para esta noche, para esta mañana, para este día, para este mediodía, para este sufrimiento, para esta tristeza. Señor, todo lo que esté sucediendo, todo lo que yo esté pasando, todo lo que esté sucediendo, todo lo que me está afectando, todo lo que no concibo, lo que no consigo, lo que no completo, ¿qué importa? Va a pasar. La tierra, el cielo y la tierra pasarán. Tus palabras no pasarán. ¿Qué tal entonces si te digo que me sé amado? Porque el amor consiste en esto, dice la Escritura, en saber que Dios nos amó primero. Y podemos decirle, te amo, Dios mío, pero si no nos experimentamos amados por Él, ese amor que vamos a prodigar con nuestra boca no está en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestra determinación, ni en nuestra voluntad. Entonces, si en nuestro corazón decimos internamente, yo sé que tú me amas, y mira todo lo que está pasando, y yo sé que tú me amas, y mira todo lo que estoy sufriendo, y yo sé que tú me amas, y mira mi enfermedad, y yo sé que tú me amas, y mira toda esta tristeza por estos seres queridos que se murieron en estos días, y yo sé que tú me amas, y que nada puede apartarme de tu amor, porque el amor que me tienes es más grande que el cielo y la tierra. Santa Faustina inclusive decía que las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Y yo te pregunto algo, ¿cuál crees que es la misericordia de Dios por excelencia? La misericordia de Dios por excelencia es su amor. Todo un Dios con un corazón para el miserable, traduce misericordia. Rahamín, entrañas en hebreo, entrañas de mujer. Lo que siente una madre cuando ve al hijo de sus entrañas. Ese amor que le conmueve por dentro, que hace decir a una mamá, cuando ve a su hijo, te amo con toda el alma, con todo el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, no se compara con el amor que Dios te tiene, que Dios me tiene, no se compara. Tú no has derramado la sangre, tú no has dado tu vida. Vaya, voy a hablar por mí, ni siquiera me sé callar, ni siquiera cierro la boca para demostrar el amor. Yo convivo con gente que le tengo mucho amor, y vaya si ofendo y lastimo abriendo la boca. Desedifico al otro cuando abro la boca. Si ni por amor me puedo callar, ¿tú crees que mi amor se puede comparar en algo a lo que Dios me tiene? Por eso San Pablo hace la lista completita. A veces hay gente que dice, no, es que me traen loco los demonios. Hay gente que todavía dice, me traen loco mis demonios. No saben ni lo que dices, o sea. Los demonios ni siquiera, digo, no te los apropies, por favor. Son los detractores del plan de Dios, son los que se rebelaron, son los ángeles caídos, son los que se oponen a Dios. No los hagas tuyos, nunca, jamás. Pégate a tu ángel de la guarda, ese sí viene con la vocación completa. Ese sí pertenece al reino de los cielos. Ese sí tiene la visión beatífica de Dios. Que nuestro ángel de la guarda nos haga comprender lo alto, lo profundo, lo ancho del amor de Dios. Bendito eres Dios, bendito, bendito, bendito seas. Me amas sin merecerlo, me amas sin esperarlo, me amas sin hacer nada a cambio. Señor, tú lo sabes todo. ¿Te acuerdas de San Pablo? De Pedro.
Tú sabes que te quiero.
En el capítulo 21, Pedro bien sabe que Cristo lo ha amado hasta dar su vida. Y Cristo quiere, ¿por qué no? Los amigos pueden hacer eso, ¿qué no? ¿A poco un amigo no puede llegar con otro y decirle? Hace mucho que no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo hace que los amigos no hacemos esto, ¿verdad? Llegar con alguien y decir, tú me quieres, o sea, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? Y Pedro, híjole, qué bien se conoce ahora sí, ¿verdad? Señor, tú sabes que te filio, que te quiero, que te quiero. Don Juan Manuel me decía, don Juan Manuel Mancilla, obispo, decía, era como si Pedro le estuviera diciendo a Jesús, me caes bien, somos compas, me simpatizas, o sea, estamos cercanos. Pero Jesús le preguntó otra cosa. Y la segunda pregunta cuestionaba lo mismo, o cuestionó más adentro. Hermano, esto te la sabes tú ya. Aprende y conoce tus límites para que podamos avanzar en el amor de Dios. Y vámonos ahora sí a la parte final, y vamos a proclamar el Evangelio del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, que está en el capítulo 14, versículo del 13 al 21. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y como los pedazos que habían sobrado se llenaron, 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, hermano, lo que se me acaba de inspirar. Confío en que el Espíritu Santo siempre nos esté moviendo cuando estamos en su palabra. Una idea contraria a la que muchas veces se predica, en que Dios siempre nos quiere que le demos sacrificios, Dios quiere que le ofrezcamos nuestras miserias. Pareciera que Dios está en una sintonía distinta a la que, en muchos sentidos, y tiene que ver, fíjate, tiene mucho que ver, yo aprendí algo nuevo también estas últimas semanas estudiando, tiene mucho que ver las épocas en las que ciertos personajes de mucha influencia en la Iglesia Católica vivieron contextos, por ejemplo, como el jansenismo. Tuvieron que luchar contra el jansenismo, y el jansenismo propiciaba en muchos de ellos esta idea de que somos demasiado malos para un Dios tan bueno y no lo merecemos, más o menos resumida, por decirlo de una manera práctica, donde la gente ofrece y ofrece y ofrece su miseria, su sufrimiento, muy consciente de todo, sabiendo que Dios es todopoderoso, grande, sublime, inalcanzable. Pero de pronto, en este gesto de caridad y de amor en el que estamos escuchando y predicando la palabra de Dios, esa palabra que Jesús, que se relata en el Evangelio, dice, todos comieron hasta saciarse. Y de pronto yo escuché en mi interior, Dios nos quiere satisfechos. Dios no quiere hijos. ¿A qué papá? ¿Qué papá le gustaría voltear a ver a su hijo todo infeliz, todo insatisfecho, todo frustrado, todo? ¿Qué mamá se gozaría de ver a una hija así, infeliz, en ese estado? O sea, ¿qué no es parte de ser madre y padre buscar que los hijos encuentren satisfacción en lo que hagan? ¿Por qué Dios podría no querer que nosotros nos experimentáramos satisfechos de su amor, satisfechos con su palabra, satisfechos con lo que nos da, satisfechos con el porvenir? O sea, la divina providencia tiene también en su haber buscar la satisfacción de sus hijos, que nunca nos falte. ¿Qué nos decimos? Casa, comida,
vestido,
salud y sustento, y a la última hora el Santísimo Sacramento. O sea, danos todo. O sea, le estamos pidiendo la lista completita, todo, que no nos falte nada. Ve el nivel de exigencia de hijos, que no nos falte nada para estar satisfechos. Bueno, dime qué les faltó a estos que estuvieron junto con Jesús, oyéndolo predicar, con un corazón lleno. Los discípulos traen una consigna. Me cabe claro que también puede ser una consigna de nuestra época, hermano. Cuando se está haciendo tarde, cuando se está haciendo noche, y mira que a la humanidad le está pasando esto ahorita, ¿verdad? O sea, voltea a ver la iglesia en general, nuestra situación en general. Pareciera que se hace de noche, pareciera que se hace tarde. ¿Cuánta gente murió sin sacramento? ¿Cuánta gente no recibió una misa que ofreciera por ellos? O sea, ¿cuánto de esto? ¿Cuánta tristeza dejó la muerte? La muerte produce cambios. La muerte de Juan el Bautista produjo en Jesús un cambio. Sabemos que es cuando deja la casa paterna, deja a su madre, se va a vivir a Cafarnaún, inicia su escuela discipular, o sea, se va a ir al desierto. Con el bautismo se va a ir al desierto, y con la muerte de Juan el Bautista, recordemos que hay un momento en el que Juan el Bautista y Jesús, bueno, no Jesús, sino los discípulos de Jesús, van a predicar, van a bautizar al mismo tiempo. Le van a ir a decir: oye, aquel que bautizaste está bautizando del otro lado. Y Juan el Bautista va a decir: es correcto, o sea, está bien lo que está haciendo, es la continuidad. Pero una vez que Juan el Bautista ha muerto, la consigna es absoluta. De hecho, Jesús podríamos decir que vive hasta un duelo, porque dicen que se subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. O sea, había que comprender, había que meditar, había que orar, había que sufrir en silencio. En silencio, bendito silencio que produce frutos, que produce la oración. Y sin embargo, la gente, al saberlo, lo siguió por tierra desde los pueblos. Y cuando desembarcó, vio una muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Hubo dos actos concretos de haberse compadecido. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, a Jesús lo sigue compadeciendo. Las mismas dos cosas. ¿Sí? Voltear a ver a un pueblo, ¿verdad? Tanta muchedumbre que se compadeció de ellos. Tantos necesitados, tantos insatisfechos. ¿Te acuerdas que va a haber alguna expresión como oveja sin pastor? Oye, ¿a poco este tiempo no es único en sí mismo? ¿Cuántas ovejas ahorita sin pastor? Te lo digo de otra manera, cruda. ¿Cuánta gente que iba a misa, que ya no va a misa? Pregunto, ¿irá a volver? ¿Cuánta gente que apenas estaba convirtiendo, que ya se le borró? ¿Cuántos de nuestros hijos inclusive? Habrá que volver a empezar una obra de evangelización con ellos. Es domingo, vamos a misa, escuchemos la palabra, encontremos el lugar. Quizá hijos que ya no son tan pequeñitos y que son fáciles llevarlos de la mano. Hijos que ya son adultos y que hay que volver a retomar el tema de la fe y que descubran de que la pandemia no puede haberse llevado solamente un estado de salud o seres queridos que no le permitan a la pandemia llevarse a la fe, ¿verdad? Porque estamos en una etapa justamente así. Pareciera que vivimos una iglesia, y lo digo con mucho respeto, y obviamente aplica para unos, no aplica para todos. Unos han vivido como verdaderos héroes, otros han vivido muy desligados, también hay que decirlo. Digo, en todos lados, o como decía un antiguo y muy querido amigo mío, en otro lugar de la Mancha decía, ¿verdad? Despáchalos, Señor, despáchalos, ahorita no, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Ya les predicaste. Allá ellos, si se convierten o no, despáchalos, vaya, que vayan a los caseríos a buscar. Casi pareciera. Y qué triste, porque sí lo hemos escuchado. Que cada quien le busque como quiera. Jesús no es de esos. Jesús no es de los que despacha a nadie. Jesús no es de los que se desentiende de nadie. Jesús escucha nuestros corazones. Jesús tiene puestos los audífonos y escucha a cada quien en su interior. Y escucha a esta iglesia nuestra que agoniza también por la falta de cercanía, por la falta de intimidad, por la falta de sacramentos. Sí, sí es cierto que llegarán en sus tiempos. Y bendito sea Dios porque no se han ido para el que quiere. Pero ha habido gente más abierta que otra. Sí la ha habido. Así como ha habido gente que ha buscado más que otros, ha habido una iglesia que ha ofrecido más que otras. Es cierto. Y ha habido un pueblo que también le ha ofrecido a Jesús, a algunos sectores del pueblo, más oración, más fe, más vínculo que otra sección del pueblo. De todo hay ejemplo. Qué frase, qué enseñanza. No hace falta que los despachemos. O sea, no es eso lo que hace falta, que nos deslindemos. No es eso lo que necesita nuestro pueblo, nuestras comunidades. Y hablo por la comunidad de la que de alguna manera Dios nos ha hecho ser partícipes y en algunas ocasiones coordinadores, líderes. No hace falta, no es lo que hace falta. Denles ustedes de comer. Y la palabra de Dios, repito lo que vimos en Isaías. O sea, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan? El salario en lo que no alimenta. Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Se cumple, hermano. Se cumple lo que el profeta Isaías, y se cumple en Jesús, en su palabra y en su pan. ¿Por qué no podemos pedirle en este momento al Señor que multiplique los panes que nos ha dado? Las 7P de Jesús. 5 panes, 2 pescados. Las 7P. Símbolo de perfección, hermano, el número 7. 7 elementos de la comida. 7 elementos que podemos en un momento meditar. Pongamos entonces nuestra parte. Si 5 panes, 2 pescados suman 7 partes, descubramos nosotros las partes, las P, con las que podemos también nosotros ir a surtir a otros que también lo necesitan, que quizá han sido despachados de otros lados. Quizá han sido censurados, tachados, ignorados, despreciados, descartados, diría el Papa Francisco. Y pensemos cómo nosotros, como miembros de una iglesia activa, nosotros como hombres y mujeres de fe, nosotros como familias de creyentes, como iglesia católica que somos, como comunidad que somos, pensemos qué podemos aportar. ¿Cuál es la parte que podemos hacer para que la gente no se vaya insatisfecha y que suceda lo que sucedió en esta multiplicación de los panes? Todos comieron hasta saciarse. Que la palabra de Dios nos conceda saciarnos, que la divina providencia nos conceda lo que necesitamos para estar bien, que tengamos el amor suficiente entre padre e hijo, entre madres y sus hijos, entre cónyuges, entre amigos, entre miembros de la iglesia, entre sacerdotes y feligreses, entre sacerdotes y obispos, entre obispos y cardenales, con el Papa, que todos podamos tener un solo amor, un solo servicio, donde el otro es importante, donde el otro es más a veces importante que nosotros. Y esa es nuestra aportación en la escucha, esa es nuestra aportación en prestar atención, esa es nuestra aportación, ¿verdad? Esas son las clases de P que pudiéramos poner: prestar, estar atentos. Hagamos lo que nos corresponde. No podemos esperar otra pandemia. Estamos ya llegando al final, donde se va a decretar una nueva normalidad. En la nueva normalidad entras tú. En la nueva normalidad entra otra P de prójimo. En la nueva normalidad entra compartir el pan con el que está así. Nuestra nueva normalidad, ¿qué no será vivir como hijos de Dios? ¿Eso debiera ser lo normal y renovado después de esta experiencia? ¿O a poco aquí se acabó la enseñanza? Y todos los guerreros que murieron, y todos los médicos que fallecieron, y todas las enfermeras que entregaron su vida salvando almas, inclusive algunos sacerdotes, otra P de presbíteros, de padres. ¿No podremos comportarnos así? ¿A poco crees que es la única prueba, otra P, que va a haber? ¿Y si fuera nuestro último pontífice? ¿Y si no tuviéramos más acceso al presbiterio? ¿Y si no pudiéramos tener el pan de vida? Las predicaciones que darían en nuestro corazón nos llevarían al cielo, nos apartarían para Dios, nos harían santos. Recemos juntos para que este momento de oración, de predicación que el Señor nos ha concedido, conceda frutos. Quiero elevar una oración a la divina providencia para que, dándonos las gracias necesarias, nos conceda la capacidad de estar satisfechos. Satisfecho con lo que vives. Satisfecho con lo que el Señor te concede. Satisfecho con tus hijos. Satisfecho con tus amigos. Satisfecho en tu casa, con tu pareja. Porque le vas a poner el ingrediente que hace falta y no vas a esperar que nadie más lo ponga. Vas a poner tu parte. Tu parte. Para que las cosas salgan bien. Tu parte para vivir en la verdad. Tu parte de honestidad. Tu parte de oración. Tu parte de callarte. Tu parte de esperar. Tu parte de ser paciente.
Prudente.
Prudente, hijo. La parte de ser para Dios. Bendito sea, Señor, único Dios verdadero. Alabado seas por siempre. Gracias, Señor, por quedarte, por darnos, cuidarnos, por amarnos. Bendito seas, Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre por todos los siglos. Concédenos a los que hoy nos hemos reunido en tu nombre presencial, se acaba de sumar un hijo mío, o virtual, que escuchas en este momento. Espero sentado, espero paciente, espero prudentemente, atento a la palabra de Dios. Nos concedas alabarte y bendecirte por todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.